Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial del Cáncer.
Al mismo tiempo hablaremos de Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, y en la parte de entrevistas tendremos a Jesús María González Marín, presidente de ASPANI, una asociación de padres y madres de niños con cáncer de la Comunidad Valenciana, y a Alba Pérez Asuar Berenguer, coordinadora de proyectos y delegada de la sede de Alicante de la Fundación DASIC.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, CIIC, y la Unión Internacional contra el Cáncer, UIC, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.
El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, lo que da lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres excepto en la leucemia, que es un cáncer en la sangre.
Si no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo, diseminándose a otros órganos y tejidos.
Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año.
Con estas cifras es muy probable que nosotros mismos o alguien de nuestra familia tenga un cáncer en algún momento de su vida. Por eso se trata de una cuestión que nos afecta a todos y a todas.
Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar debido a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales.
Hay factores de riesgo no modificables como son la edad o la genética.
Sin embargo, hay factores de riesgo que sí podemos controlar, como por ejemplo
el consumo de alcohol, el tabaco y las drogas,
alimentación y dieta,
la actividad y los ejercicios físicos,
radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas,
determinadas infecciones.
Existen muchos tipos de cánceres y los síntomas varían de una persona a otra. Pero es cierto también que algunos síntomas son muy significativos a los que hay que prestar atención. Siempre ante la duda, consultar con un médico.
Consulten con un médico cuando tengan bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo.
Fatiga, cansancio, falta de aire o tos.
Sangrados o hemorragias imprevistas.
Pérdida de peso repentina o falta de apetito.
Dolor.
Complicaciones al tragar, al orinar o al realizar cualquier otra necesidad fisiológica.
Sudores nocturnos intensos.
Cambios en un lunar o manchas en la piel.
Cambios en las mamas.
La detección temprana adquiere en el cáncer una importancia fundamental, de forma que existen determinadas pruebas diagnósticas que garantizan detectar la enfermedad en un estadio muy temprano, con la consecuente probabilidad de curación. Es el caso de los exámenes de cáncer colorrectal, pulmón, mama y cervical.
Dependiendo del tipo de cáncer, del estadio en que se encuentre y el estado de salud del paciente, se podrán emplear distintas técnicas y tratamientos como
cirugía,
radioterapia,
quimioterapia,
inmunoterapia,
hormonoterapia,
terapia génica.
El tratamiento paliativo está diseñado para paliar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente en cualquier etapa de la enfermedad.
En estos días mundiales, en este caso el tema de la campaña del cáncer para los años 2022 a 2024 es por unos cuidados más justos.
Se pretende comprender y reconocer las desigualdades en la atención del cáncer en el mundo, tratando de eliminarlas y que todos podamos acceder por igual al tratamiento necesario en cada caso.
Existen múltiples barreras que hacen que se presente la desigualdad en el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, las normas de género, los grupos de población minoritarios, la situación socioeconómica, la edad, la homofobia, transfobia y otros.
Se trata de potenciar la equidad en el tratamiento, dar a cada persona justo lo que necesita. A continuación, vamos a hablar sobre algunas películas que tratan este tema.
La gran pantalla siempre ha estado comprometida con el tema del cáncer y hay muchísimos títulos que pueden visualizar para informarse y acercarse a la enfermedad, como por ejemplo Mi vida sin mí, película española de 2003, o Ahora o nunca, de Estados Unidos 2007,
Noviembre dulce, Estados Unidos 2001,
Truman, España 2015, y muchas otras más.
¿Qué podemos hacer en el Día Mundial contra el Cáncer?
Lo primero, apoyar a algún ser querido que esté pasando por esta enfermedad, una llamada, una visita para hacerle ver que no está solo.
También puedes realizarte los exámenes médicos que te puedan corresponder en tu caso, cuidar tu salud evitando factores de riesgo.
O realizar alguna donación para la investigación contra el cáncer.
E incluso puedes consultar la lista de actividades a nivel mundial para el Día Mundial contra el Cáncer.
Personas que interesan.
En este apartado hoy le vamos a hablar de un personaje que es el gran culpable de que todos leamos en la actualidad, pero permítanos una exclusiva que se la adelantemos. El día 4 de febrero va a cumplir 19 años, no es una persona, pero es algo que utilizan ya en el mundo más de 2.700.000 personas, el Facebook. Así que vamos ahora primero con Gutenberg, Johannes Heinrich Zurlanden Zur Gutenberg, vaya apellido. Se le conoce más por Gutenberg directamente y fue un orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta moderna con tipos móviles que fue hacia 1450.
Su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas, se refiere al número de líneas impresas en cada página, que se considera el primer libro impreso con tipografía móvil y que fue clave para la propagación de las ideas de Martín Lutero y con ello de la Reforma Protestante.
Se considera a su invento, junto con la caída del Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento de América, como los principales motores de la modernidad.
Nació en Maguncia, en la actual Alemania, alrededor del año 1400, en la casa de su padre, llamada Zum Gutenberg.
Conocedor del arte de la fundición del oro, Gutenberg se destacó como herrero para el obispado de su ciudad.
De acuerdo con la tradición, habría estudiado en la Universidad de Erfurt.
Incluso pasó procesos judiciales como en Estrasburgo, pero es que se conoce muy poco de esa parte biográfica de Gutenberg hasta que en 1934 residió como platero en Estrasburgo, donde 5 años después se vio envuelto en este proceso judicial que demostró que Gutenberg había formado una sociedad con Hans Riff para desarrollar ciertos procedimientos secretos.
El problema surgió porque Gutenberg, Riff y dos acaudalados hombres de la ciudad, Andreas Dritzscher y Andreas Heilmann, hicieron una sociedad comercial para que Gutenberg enseñara a pulir gemas y a tallar espejos a cambio de una remuneración.
Sin embargo, Gutenberg se sustrajo de sus labores porque secretamente estaba ocupado en otro asunto y pese a que sus socios lo descubrieron, estos decidieron apoyarlo en este proyecto. Fue así como en 1438 los cuatro hombres firmaron un contrato para llevar el asunto secreto a feliz término.
Durante un proceso judicial se hizo público que su proyecto secreto era la invención de la imprenta, ya que los testigos aseguraron ver a Gutenberg con altas cantidades de plomo y de prensas.
Antes de que existiera la moderna imprenta, los libros eran difundidos a través, ya lo saben, de las copias manuscritas que hacían monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la copia de ejemplares por encargo del clero o de reyes y nobles. A pesar de lo que se cree, no todos los monjes sabían leer y escribir. Realizaban la función de copistas, imitaban signos gráficos que en muchas ocasiones ni ellos entendían.
Las ilustraciones y las mayúsculas eran producto decorativo y artístico del propio copista, que decoraba cada ejemplar que realizaba según su gusto o visión. Cada uno de estos trabajos podía requerir hasta 10 años dependiendo de la extensión del manuscrito o libro.
En la Baja Edad Media, en Europa, se utilizaba la xilografía para publicar panfletos publicitarios o políticos, etiquetas y trabajos de muy pocas hojas. Para ello se trabajaba el texto en hueco sobre una tablilla de madera, incluyendo los dibujos.
Cada impresor fabricaba su papel otorgándole su propia marca de agua a modo de firma de impresor. Por estas marcas de agua es por lo que se conocen sus trabajos.
En este entorno, Gutenberg elaboró una verdadera innovación al ser capaz de reproducir en varias copias de la Biblia en menos de la mitad de tiempo de lo que tardaba en copiar una el más rápido de todos los monjes del mundo cristiano. Y esas copias no se diferenciarían en absoluto de las manuscritas por ellos.
En vez de utilizar las habituales tablillas de madera, que se desgastaban fácilmente con el uso y exigían arduo trabajo de muchos artesanos, confeccionó moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente rellenó los moldes con hierro, creando los primeros tipos móviles.
Lo que Gutenberg no calculó fue el tiempo que le llevaría a poner en marcha su invento, por lo que antes de finalizar los trabajos ya se quedó sin dinero cuando había gastado todos los fondos que le habían prestado.
Tras 2 años de trabajo, Gutenberg volvió a quedarse sin dinero. Estaba cerca de acabar las 150 Biblias que se había propuesto, pero Johannes Fust no quiso ampliarle el crédito y dio por vencidos los anteriores.
Peter Schoeffer terminó el trabajo que inició su maestro y las Biblias fueron vendidas rápidamente a altos cargos del clero, incluida la Santa Sede y además a muy buen precio.
Pronto Fust y Schoeffer empezaron a recibir muchos encargos de nuevos trabajos. La rapidez al ejecutar la impresión fue sin duda el detonante de su expansión, puesto que antes la entrega de un solo libro a un rico cliente podía posponerse durante años debido a la natural demora del copista. Y ahora les hablaremos sobre algunos libros impresos.
Entre 1450 y 1455, Gutenberg imprimió varios textos, algunos de los cuales están todavía sin identificar. Estos textos no llevaban el nombre ni la fecha de impresor ni de impresión, por lo que la atribución solo es posible a partir de pruebas tipográficas y referencias externas. Ciertamente se imprimieron varios documentos de la Iglesia, incluida una carta papal y dos indulgencias, una de las cuales se emitió en Mainz.
En 1455, Gutenberg completó copias de una Biblia en folio bellamente ejecutada, Biblia Sacra, con 42 líneas en cada página. Las copias se vendían a 30 florines cada una, que era aproximadamente el salario de 3 años para un empleado medio.
No obstante, era significativamente más barato que una Biblia manuscrita que podría llevarle a un solo escriba más de un año hacerla. Se sabe que sobreviven 48 copias sustancialmente completas. Vamos ahora con los últimos años de Gutenberg.
Con el dinero de su creación, Gutenberg comenzó a ser un hombre importante en Maguncia, y gracias al mecenazgo del obispo católico y elector de la ciudad, Adolfo II de Nassau vivió una vida acomodada hasta el final de sus días, pues el noble germano le otorgó una pensión vitalicia.
Johannes Gutenberg falleció el 3 de febrero de 1468, según figuran los registros eclesiales, y fue enterrado en una iglesia de Maguncia, propiedad de los franciscanos germanos. Su tumba, sin embargo, se perdió durante los incendios que azotaron Maguncia en 1793. Hablemos un poquito ahora de los reconocimientos de Gutenberg.
La Biblia de 42 líneas fue luego rebautizada como Biblia de Gutenberg, nombre que conserva hasta el día de hoy.
Uno de los cráteres de la cara visible de la Luna fue bautizado como Gutenberg en su honor, y este cráter se localiza entre los cráteres llamados Colombo y Magallanes.
El proyecto Gutenberg se fundó en 1971 por el filántropo estadounidense Michael Hart, como una base electrónica gratuita de libros de dominio público en distintos formatos, incluyendo el HTML.
Para la presentación de su obra se creó el Museo Gutenberg, ubicado en su natal Maguncia, y se inauguró en 1900 como homenaje a sus 500 años después de su nacimiento. El museo ha sufrido algunas remodelaciones y en 1962, pues por los 2000 años de su fundación, se ha vuelto a renovar.
Los revolucionarios franceses le adjudicaron a Gutenberg ser uno de los precursores tempranos de la Revolución, ya que consideraban que gracias a su invento fue posible propagar las ideas de la Ilustración y la Revolución. Y ahora hablemos de la toponimia.
Hay muchos sitios geográficos que llevan su nombre, por ejemplo, uno en Renania y otro en Austria. Hablemos de los reconocimientos y homenajes de Gutenberg.
Gutenberg es una de las figuras históricas con más estatuas alrededor de Alemania y del mundo.
En Estrasburgo se creó la Plaza de Gutenberg, donde también hay una estatua del inventor. También hay una estatua de Gutenberg en Frankfurt.
En Viena también se alza una estatua en honor a Gutenberg. La imagen de bronce muestra a un Gutenberg ya anciano con su barba espesa y una de sus obras bajo su brazo. Fue construida en el siglo XIX y se inauguró el 22 de junio de 1890.
En 1840, durante la celebración de la invención de la imprenta, el gobierno de Mainz acuñó una moneda conmemorativa que llevaba el rostro de Gutenberg en el anverso y un escudo griego en el reverso.
El 14 de abril de 2021, la compañía estadounidense Google creó un doodle para conmemorar la vida y obra del orfebre alemán. Descansamos unos minutos con nuestro primer tema musical, que, como siempre, tiene relación con el tema de hoy, el cáncer. En este primer parón hemos escogido la canción de Manuel Carrasco del año 2012 y cuyos beneficios fueron destinados a la lucha contra el cáncer de mama. Esta canción se titula Mujer de las Mil Batallas.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer, vaya. luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que si sí se puede.
En esta entrevista nos acompaña Jesús María González Marín, presidente de Aspanion, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Jesús, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Quería recalcar que también es de madres y padres la asociación.
Vale, pues viene esa rectificación.
Sí. La importancia y la presencia de las madres en todas nuestras estructuras.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo surge esta asociación?
Pues mira, surgió en octubre del 84, para detectando que había bastantes deficiencias en la atención a los niños y a las niñas con cáncer. Entre ellas, los padres no podíamos estar con nuestros hijos nada más que 2 horas por las tardes. Los tratamientos, que eran mucho más prolongados que ahora, se daban en un semisótano, con lo cual había boxes donde los niños quedaban que no tenían luz natural. Otros tenían a través de ventanucos la iluminación. Nos costó 12 años subir a una planta con luz natural y nos costó 6 años que las familias, las madres y padres, pudiésemos estar con nuestros hijos las 24 horas del día.
Llama la atención el nombre de Padres y Madres de Niños con Cáncer. ¿Tanto cáncer infantil, por así decirlo, hay?
Hombre, está claro que es demasiado. En principio, en la Comunidad Valenciana son del orden de unos 140, 150 casos nuevos cada año, hasta los 18 años, que es la edad pediátrica. Y, lógicamente, si lo contempla, bueno, con el cáncer en general, somos un 2%, que dice, bueno, pues un consuelo, pero la verdad es que es demasiado.
O sea, se dan menos en la población infantil que en los mayores, ¿no? Los mayores somos más candidatos.
No, es que de 18 hasta 90 años hay mucho más margen de edad que de 0 a 18. Y mucho más tipos de cánceres en la edad adulta que en la edad pediátrica. La ventaja que tenemos de casi todos los cánceres en la edad pediátrica, problemas son fases agudas, es decir, aparecen con una velocidad tremenda, pero también tienen mucha menos mortalidad que el cáncer de adultos. Y que no se consuela porque no quiere.
¿Este tipo de cáncer se da más en los chicos o en las chicas?
Bueno, más, muy poca diferencia, un 53 y un 47 más en mujeres que en hombres. Pero prácticamente es lo mismo.
Y actualmente, estamos en 2023, ¿cuál es la situación del cáncer infantil? ¿Está yendo a menos? Bueno, ¿se está controlando más?
No, prácticamente las tasas se mantienen, con lo cual, bueno, pues ni aumenta ni disminuye, sigue ahí estando. Lo único que sí, lógicamente, los tratamientos desde que nosotros empezamos han mejorado. Tienen que seguir mejorando más en efectos secundarios y en, no solo en mejorando la supervivencia, sobre todo en algunos diagnósticos, en verdad que de cáncer infantil pues pueden hacer como 16 más o menos diferentes patologías. En unas tiene una supervivencia muy alta y en otras en cambio la tiene muy bajita. La media es un 80%, que hay que mejorar lógicamente, porque no solo es el 80, lo que hay que pensar es en el 20% que se nos van quedando por el camino. Y lógicamente existen dos aspectos en este momento importantes, que es el, como hasta los 18 en la edad pediátrica, seguimos pensando que los adolescentes hasta esa edad deben estar o en unidades pediátricas procesados para ellos y sobre todo mucho mejor en unidades especializadas para ellos. Entre 14 y 18 años es una edad tan tremenda, con tanto desarrollo, con tantos cambios intelectuales, sexuales, sociológicos en la vida de esta persona, que el problema de un cáncer infantil en este caso agrava mucho más el desarrollo de esta persona. Por lo tanto, no es bueno que estén con adultos, lógicamente las perspectivas son mucho peores. Un crío con 18 años no se sabe qué puede hacer con una persona de 50, 60 o 70 años. Al contrario, será muy negativo para él. Y lógicamente que esté en contacto con los iguales a él, que forma nada más y sobre todo una ventaja, que si están todos reunidos pueden formar grupos terapéuticos, con lo cual se avanzaría más en la investigación y en la mejora de los resultados de estas enfermedades. Y por otro lado, que también en este año nosotros tenemos en marcha el 2008, este último año, el 2022, ha estado financiado por la Comunidad Valenciana, por la Generalitat, por haber sido los primeros en los presupuestos participativos, que es el seguimiento de los supervivientes a largo plazo. Es decir, los supervivientes a largo plazo, todos los supervivientes al 67%, las dos terceras partes, tienen secuelas de tipo químico, de tipo físico, de tipo psicológico, de varios al tiempo, con lo cual, lógicamente, quedan afectados todos los órganos, riñones, hígado, corazón, cualquiera de ellos, con lo cual es importante hacerles un seguimiento y darles, por lo que estamos usando ya en la Confederación Mundial y sobre todo en la CCI Europa, es el pasaporte europeo, una especie de tarjeta donde conste todo el historial de esa persona, con el fin de que cuando vaya cualquier médico de adultos, este médico sepa qué persona es la que tiene delante y sepa cómo tiene que tratarle y cómo tiene que estudiarle todas las dolencias que le vaya presentando. La ha financiado el año pasado la Generalitat Valenciana, la Consejería de Sanidad. Esperamos que este año siga en la misma línea. En cualquier caso, desde el 2008 APANIO lo está financiando.
¿Cree que hay buenas y suficientes medidas para la detección de este tipo de cáncer?
Sí, en principio sí. Ten en cuenta que nunca se sabe si los niños no fuman. Los niños no han estado demasiado tiempo expuestos al sol. Es decir, aquellos condicionantes que se pueden decir mayoritariamente para el cáncer de adultos. Entonces, es la observación, unos debutan con fiebre, otros sin fiebre, es los padres que están muy pendientes, las madres, como siempre, mucho más pendientes de sus hijos. Los que te detectan cualquier anomalía, cualquier bultito, cualquier mancha que aparezca en los niños, entonces lo que sí interesa es que el diagnóstico, no puede haber diagnóstico precoz en el cáncer infantil, pero sí puede haber un diagnóstico temprano y rápido. Así que los médicos de medicina de atención primaria, en el momento que les llegue un paciente que tenga sospechas de un diagnóstico de cáncer, lo envíe inmediatamente a cualquiera de las tres unidades especializadas que tenemos en la comunidad, clínico de la FE en Valencia y general en Alicante, con el fin de que allí le hagan el diagnóstico más exacto, más rápido, y le pongan el tratamiento lo antes posible.
Por lo que nos ha dicho, cuentan con ayudas oficiales para el trabajo de Aspanion, ¿no? No, aquí ya sabe.
En el año 2008, que el porcentaje de las subvenciones públicas Aspanion era creo que era el 52%, y ya en el 2018 esa proporción se redujo considerablemente, aproximadamente ahora estamos en un 23%. También tenemos financiación privada, lógicamente subvenciones, vamos, donativos, actos benéficos, cuotas de socios, entonces entre todo eso conseguimos recaudar el presupuesto que necesitamos, teniendo en cuenta que con las sedes nuestras en Alicante y en Valencia, con trabajadoras sociales y psicólogos en Valencia y en Alicante, con pisos de acogida en Valencia y en Alicante, con tratamiento también psicológico en la provincia de Castellón, todos los niños de Castellón, por rentabilidad terapéutica, tienen que venir a la unidad de clínico de Valencia. Insisto, rentabilidad terapéutica, no económica. Sí, y sí. Por lo tanto, nuestra infraestructura económica es importante y tenemos que conseguirlo. Nuestro presupuesto anual lo tenemos que conseguir año a año. No podemos hacer una previsión, no ya largo, ni siquiera a medio plazo.
¿Cuáles son los principales retos de Aspanion en la actualidad?
Bueno, pues seguir siendo los portavoces, autorizar de todas las familias que tengan hijas o hijos con cáncer, trabajar para que los tratamientos, en todo tipo, ten en cuenta lo que estoy comentando, la supervivencia también forma parte del tratamiento, entendemos que es así, no solo de la parte de quimio, sino también en un control de todos los pacientes. Entonces, es la calidad en los tratamientos que reciban y, sobre todo, también la calidad de vida para durante el tiempo que vivan, ojalá sea muchísimo para todos, para ellos y para sus familias. Esos son los retos más importantes y los objetivos que Aspanion intenta cubrir año tras año.
¿Cree que está bien valorada la labor de su asociación, de Aspanion?
Sí, sí, estamos convencidos. Ten en cuenta, gracias a la gran solidaridad de toda la comunidad valenciana, de toda su ciudadanía, no hemos encontrado a nadie que ante la palabra niños con cáncer o cáncer infantil no esté dispuesto a ayudar y a colaborar. Es una de las suertes que tenemos.
Sí, el 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.
El 4 de febrero sí. Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, genérico, en general.
Sí, le quería decir, ¿hay alguno?
El 15 de febrero, queda poco, es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Ha sido institucionalizado porque el Día Nacional Español del Niño con Cáncer es el 21 de diciembre, que a través de la petición de nuestra Federación Española de Asociaciones, que se creó en el año 90 y ahora está compuesta por todas las comunidades españolas. El 21 de diciembre era el Día Nacional, pero cuando en el año 94 en Valencia constituimos la Confederación Mundial, la CCI, esa es la que consiguió, aparte de estar reconocida por la ONU, que el Día Internacional del Niño con Cáncer sea el 15 de febrero. Ahí redoblaremos, lógicamente, nuestro compromiso y también nuestra obligación, nuestros esfuerzos, para llegar, por supuesto, a través de vosotros, a través de los medios de comunicación, a toda la ciudadanía, cuáles son las necesidades y cuál es la realidad del cáncer infantil en nuestra comunidad, en España y en el mundo.
¿Tienen previsto algunos actos para estas fechas?
Bueno, normalmente lo celebrábamos siempre con actos en Alicante y en Valencia, pero como suele hacer fresquito, retraía un poco la presencia de las personas. Entonces, el día 15 de febrero lo que se hace es que en todos aquellos, las juntas locales nuestras, que tenemos en bastantes municipios de la comunidad, en sus ayuntamientos o en sitios oficiales, la lectura de un manifiesto que publica la Federación Española y Aspanion para que se lean ese día, contacto con todos los colegios, para que también en los colegios, que lógicamente es donde más niños hay, se lean también este manifiesto y las familias se conciencien con estas necesidades, que se iluminen si hace falta y se cuelguen lazos dorados, en las fachadas de los edificios oficiales, y luego normalmente en septiembre, es el mes internacional del cáncer infantil, es cuando hacemos los festejos para que la gente se reúna, actos de convivencia, donde con la temperatura mucho más agradable y la asistencia mucho mayor, para que puedan disfrutar el día unos con otros, entre todos nosotros nos vamos a encontrar, y además que contactemos y conectemos con toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana.
Para colaborar con Aspanion como voluntario, ¿nos podría informar de cómo podemos contactar con ustedes?
Bueno, se entra en la página web de Aspanion, aspanion.es. Ahí está clarísimamente indicado. Toda la persona que quiera ser voluntaria, que más entiendo que el voluntariado es fundamental, no solo para Aspanion, sino para todas las asociaciones ONGs, porque los voluntarios y voluntarias llegan a alcanza y llegan, primero, aportan primero su continuidad, su gratitud, su alegría, su no tener la amargura o la desazón de tener el hacha encima de, o la espada de Damocles del diagnóstico de cáncer en un hijo. Entonces todo eso, la alegría que tienen, la trasladan a todo nuestro colectivo, ayudando a las madres y por supuesto ayudando a los hijos. Y no hay que olvidar, no solo hay que olvidar, que en Aspanion toda la junta directiva y todos los miembros de las juntas locales son voluntarios.
Y
somos
no es...
voluntarios porque ninguno cobramos por nuestro trabajo.
Y nuestra...
tanto, la figura del voluntario es fundamental. Y no solo, digamos, y en Aspanion, por supuesto. Pero vamos, me atrevo a decir que en cualquier ONG el voluntariado es vital para su continuidad y su mantenimiento y su existencia.
Nuestra última pregunta es pedirle que envíe un mensaje a nuestros oyentes sobre este tema, sobre el tema del cáncer.
Obviamente el mensaje es de esperanza. Un 80% es un porcentaje alto, elevado. Insisto que tendrá que ir mejorando, pero que, por supuesto, en el momento si tienen una hija o un hijo con un diagnóstico, por venir lo verán absolutamente negro, es así. Pero que poco a poco, gracias a primero a los tratamientos, y gracias también al estar a Panion cerca de ellos, a través de nuestros trabajadores sociales y de nuestros psicólogos, consigamos que ese porvenir, que se ve tan negro, vaya clareando poquito a poco y que al final en un 80% se transformará en blanco y podrán seguir disfrutando de sus hijas y de sus hijos, pensando que esta etapa que han pasado, bueno, pues una etapa que han vivido que les será positivo, que les traerá muchas enseñanzas, pero que ha sido como un sueño del que están despertando. Esperanza total.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Jesús María González Marín, presidente de Aspanion, Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes y muchas gracias por compartir estos minutos con la UPV Radio.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y ahora viene nuestro segundo parón musical que lo protagoniza la malagueña Vanessa Martín con una canción con un mensaje de apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama y que además fue el himno del concierto Cadena 100 por Ellas 2021. Escuchamos Soy.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, suelta, grita, rompe y calla, firme, acepto la batalla, compro vidas como un juego, en el que salvo pantallas, quiero hacer y quiero todo, valorando más mi casa. Por segundo he deseado que se vaya, aceptando firmemente la propuesta, desafío sin respuesta pero sin bajar la guardia, y he agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada, y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba. Me mira en el espejo y también me beso a mí. Suelta, grita, rompe y calla, firme, acepto la batalla, compro vidas como un juego, tiene al que salvo pantallas, quiero hacer y quiero quiero seguir yo.
En esta segunda entrevista nos acompaña Alba Pérez Azuar Berenguer, coordinadora de proyectos y delegada de la sede de Alicante de la Fundación DASIC. Esta asociación nació en Valencia en 1994 de la mano de Ildefonso Arteaga Núñez de Haro, Ildefonso Carrascosa Vallés, Juan Bautista Trull Auir y don Fernando Corbí Coloma, como una institución de carácter benéfico y sin ánimo de lucro, promovida por un grupo de profesionales que deseaban contribuir activa y responsablemente al desarrollo integral de las personas, conscientes de su repercusión en la mejora de la sociedad. DASIC dio sus primeros pasos con un proyecto de apoyo escolar en el barrio de la Malvarrosa y actualmente llevan a cabo proyectos dirigidos a niños, niñas, jóvenes, mayores, familias y población en general en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, con un modelo de intervención que abarca factores personales, sociales y materiales para lograr e impulsar su integración de manera efectiva, sostenible y duradera en el tiempo. Buenas tardes, Alba, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, José María. Muchísimas gracias por invitarme a participar.
El placer es nuestro. ¿Qué es Fundación DASIC?
Bueno, la verdad es que has hecho una muy buena explicación sobre lo que somos. Yo creo que me quedaría con la esencia, es que somos una entidad benéfica que lo que pretende es ayudar a las personas. Nuestro foco central es su desarrollo, tanto humano como educativo y cultural. Nosotros trabajamos por y para las personas.
¿Cuál fue el motivo que llevó a crear esta asociación?
Pues justo un poquito lo que has comentado, en el barrio de la Malvarrosa vimos la necesidad con niños y niñas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, el poder ayudarles con todo lo que tenía que ver con sus temas académicos, el poder ayudarles en el desarrollo de lo que es lo más fundamental para luego la evolución de cada una de las personas. Entonces detectamos esa necesidad en los más pequeños, pero luego fuimos aumentando ya no solo beneficiarios, sino también colectivos, y fuimos detectando muchas de las necesidades que nuestra sociedad está ahora mismo generando, como por ejemplo la soledad no deseada en personas mayores.
¿Qué tipo de perfil suelen acudir a su asociación?
Como beneficiarios, ¿te refieres? ¿O como voluntarios?
Como, sí, de ambas cosas, más jóvenes,
¿no?
Más...
Justo, pues a ver, lo que las personas que se acercan a nosotros son las que solicitan ayuda, con lo cual lo hemos comentado ya, son todos esos colectivos que has mencionado, y luego a la hora de poder realizar voluntariado, la verdad es que no tenemos un perfil concreto, porque lo que es la solidaridad se genera de forma transversal en cualquiera de las edades de nuestra población. Sí que es verdad que normalmente cuando son personas jóvenes suelen ser personas o que lo han vivido en sus centros escolares o en sus familias, suelen ser personas de 16, 17, 18 años, luego también gente universitaria, y luego ya pasaríamos a otra franja que también es muy importante, que es de las personas que ya están en edad de jubilarse o que ya están jubiladas y quieren realizar voluntariado. No obstante, también esa franja central, que es muy amplia, también tenemos una barbaridad de voluntarios, porque como te comento, al final se acercan a nosotros personas de todas las edades. De hecho, tenemos un voluntario veterano en Alicante que tiene 90 años y también tenemos gente de 16. O sea que no te podría concretar un perfil concreto, puesto que al final lo que les une a todos es el tema de la solidaridad, el tema de poder dar su tiempo a los demás.
Claro que sí, nunca es tarde.
No, ni pronto.
¿La asociación cuenta con muchos voluntarios?
Sí. La verdad es que no tenemos ningún tipo de queja al respecto de esto. Voy a darte enseguida el dato de los voluntarios que tenemos ahora mismo contabilizados, porque nosotros lo que realizamos es por año vencido. Nosotros tenemos ahora mismo 459 voluntarios que en 2022 llegaron a atender a unos 3.960 beneficiarios. Con lo cual, nos consideramos súper afortunados de poder tener todas estas personas que nos han ayudado a realizar tantas cosas.
¿Y de estos voluntarios hay más hombres o mujeres?
Bueno, en esto sí que es verdad que las mujeres ganamos un poquito por goleada. Sí que es un porcentaje mucho más alto. Ahora mismo no te lo podría concretar, pero en el último cómputo, por ejemplo, que hicimos en Alicante, suele ser un 70% mujeres y un 30% hombres, pero bueno, esto va variando. Y desde aquí, por supuesto, animar a todo el mundo, hombre, mujer, para que puedan formar parte del voluntariado.
¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?
Pues sin duda ayudar, evidentemente, esto es una evidencia, pero es así, ayudar a las personas, ver cómo con pequeños gestos van fortaleciéndose, ya no solo sean niños o personas mayores, sino también población vulnerable que se acerca a nosotros o familiares, como con pequeños gestos, como puede ser el apoyo escolar, que es una actividad que ellos de forma extraescolar no se pueden costear por sus situaciones económicas y familiares. Ver la cara de satisfacción a veces es impresionante. La verdad es que es uno de los trabajos más bonitos que se pueden realizar.
¿Y las mayores dificultades con las que se encuentran a diario?
Pues realmente una de las mayores dificultades es el poder detectar todas las necesidades que realmente tiene nuestra sociedad y poder llegar a alcanzarlas todas. Es el siempre poder llegar un poquito más allá y poder hacerlo cada vez mejor. Y la verdad es que encontrar voluntarios también es una tarea ardua y la verdad es que es una de las dificultades, pero bueno, ahí seguimos, poco a poco.
Claro que sí. Hablando de esto, de los voluntarios, ¿cuáles son los principales retos de esta asociación en la actualidad?
A nivel de voluntariado, uno de los retos principales, aparte del que es la captación de captación, a ver, no me gusta utilizar esa palabra, pero reclutar nuevos voluntarios, es el poder transmitirles lo importante que es el compromiso que se tiene que adquirir a la hora de realizar voluntariado, que no es algo que pueda dejar de la noche a la mañana, sino que es algo que debemos intentar que perdure lo máximo posible y también darlo a conocer a las personas que tenemos alrededor para ir contagiándonos de este virus positivo que fluye por la sociedad.
Hemos hablado también en la presentación que es una asociación que atiende a personas que están en situación de pobreza, riesgo de exclusión. ¿Cómo podemos acabar con estas situaciones?
Pues después de los años que llevo trabajando aquí, la verdad es que siempre voy aprendiendo cosas nuevas y voy viendo focos nuevos, pero creo que la forma de poder acabar con ello se centra en algo tan sencillo como es respetar a los demás y ponerle amor a todas las cosas que hacemos, el poder sentirnos que todos somos iguales y que necesitamos tirar para adelante todos juntos, con nuestras diferencias, pero a una.
¿Y cree que estos problemas habrán desaparecido en el futuro?
¡Ay! José María, eso no se pregunta. A ver, no lo sé, pero ojalá que sí.
Espera que sí, vamos, que hayan desaparecido.
Sí, creo que si consiguiésemos eso, ir contagiándonos todo de esto, iríamos minimizándolo poco a poco. Pero todavía queda trabajo, ¿eh? Tenemos que ir a una y todavía queda trabajo.
¿Considera que está bien valorada la labor de Fundación DASIC?
Sí, creo que ya no solo los beneficiarios, sino las instituciones públicas o privadas con las que trabajamos, los voluntarios, nos tienen cariño y nos acogen siempre de una forma muy, muy positiva. Así que creo que sí. A tu pregunta, sí.
Para todos aquellos oyentes interesados, ¿se puede colaborar con su plataforma como voluntario?
Sí. En nuestra página web hay un apartado que es Colabora y otro que es Contacta. En ambos apartados de la página web pueden acceder a formularios para poder realizar la primera entrevista inicial que se tiene que hacer para hacer el voluntariado, o incluso en contacto pueden ver nuestros correos electrónicos, porque estamos tanto en Valencia como en Castellón, Palma de Mallorca y Alicante, y dirigirse a alguno de estos correos para manifestar su deseo de hacer voluntariado y nosotros ya encaminarlos hacia las reuniones iniciales y a los documentos que hay que rellenar.
¿Podemos contactar por teléfono o por correo, no, también?
Sí, teléfono, correo, redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o sea, que cualquier medio de comunicación que utilicen llegará a nosotros y nosotros les contestaremos lo antes posible para explicar ese procedimiento.
Perfecto. Página web de Fundación DASIC, que ahí encontrarán toda la información.
Justo, ¿te parece bien que la comente? Que sí, sí. DASIC. Pues la página web es www.fundación, evidentemente sin tilde, DASIC, www.cancerfundación.org.
Pues ahí queda dicho para aquellos oyentes interesados.
Exacto, para todo quien quiera, bienvenido será.
Claro que sí. ¿Les queda algún sueño que cumplir?
Pues la verdad es que sí, llegar cada vez a más gente, poder tener cada vez más voluntarios. Sé que es un poco reiterativo, pero es verdad que no es uno de los objetivos principales. Y, por supuesto, contribuir de una forma mayor a la mejora de nuestra sociedad.
Y ya, por último, ¿qué mensaje le gustaría enviar a nuestros oyentes?
Pues a nuestros oyentes, que por favor, si no es así, que con cualquier otra entidad, que se planteen el poder realizar un voluntariado. Es una hora, como muchísimo, 2 horas a la semana, y creo que todos disponemos de ese pequeño tiempo para poder compartir con los demás nuestro tiempo, y les prometo, y esto es algo que ya está asegurado, que en cuanto lo prueben van a querer seguir haciéndolo y les va a parecer que por qué no lo hacían antes.
Pues muchas gracias a Alba Pérez Azuar Berenguer, coordinadora de proyectos y delegada de la sede de Alicante de la Fundación DASIC, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchísimas gracias.
Descansamos de nuevo unos minutos con un tema musical y en esta ocasión, y para dar la bienvenida al mes de febrero, os dejamos con una canción romántica de Sergio Dalma idónea para este periodo del año. ¡Febrero!
Tu amor.
Agenda.
En el apartado de estudios y publicaciones del Observatorio Ocupacional de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana se pueden encontrar todas las guías que hemos editado en los últimos meses y que podrás usar para mejorar cosas en tu entidad, como la guía para la participación interna en las organizaciones de voluntariado, guía para motivar la participación en la ciudadanía, guía y protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, guía cómo trabajar el consumo responsable en la ciudadanía, guía de consumo responsable en entidades y estudio del voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Ya puedes descargar la nueva aplicación de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Entre otras funcionalidades, podrás elegir una de Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscar la entidad afín a tus inquietudes e incluso empezar tu labor social. Esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para Android en Play Store como para iOS a través de Apple.
Jóvenes Solidez España ofrece realizar voluntariado con personas mayores en Valencia. Se valora que las personas tengan interés y conocimiento de las nuevas tecnologías de información y redes sociales. El horario será de 8 horas durante la semana según la disponibilidad. Si estás interesado o interesada, puedes ponerte en contacto con la entidad a través del siguiente teléfono 963-62-2563.
El pasado 25 de enero se iniciaron las sesiones de orientación laboral y formación personal y profesional orientadas a personas desempleadas que desean mejorar su situación laboral o emprender una actividad o negocio. En estas sesiones llevadas a cabo por IMECO, los asistentes trabajaron los objetivos, las metas, las fortalezas, las competencias, etc. Para más información acerca de esta entidad, pueden consultar la página web www.asimeco.es. www.asimeco.es.
Cultura amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Y ya saben que para terminar este programa llevamos haciendo desde hace más de un mes y algo una lectura de una poesía relacionada con el tema de algunos días que se celebran en estas fechas. En estas fechas se celebra, aparte del Día del Cáncer, también el Día de la Fraternidad. Pues hoy les vamos a recitar un poema de Raúl Gonzaga relacionado con este tema de la fraternidad. Soy como el viento olvidado. Adivinen, pues, ¿quién yo soy? Soy un loco atolondrado que da todo por amor. Vivo siempre enamorado con una sola ambición. Que vivamos como hermanos, sin ese oculto rencor. Soy ese loco que escribe en pro a la fraternidad, ese ser que no concibe un convivir sin amar. Es por eso que les pide menos ego y más verdad.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar este programa queremos dedicaros una canción muy especial que refleja la importancia de amar y querer a una persona en los momentos más que difíciles. Para todos vosotros, te quiero, te quiero.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
de por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel.